Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nueva negociación para aumentar la cuantía del salario mínimo interprofesional. Desde las 11 de esta mañana, el Gobierno está reunido con los sindicatos para ver los márgenes de esa subida. El Ministerio de Trabajo propone elevarlo 82 euros mensuales y los sindicatos 100. Los empresarios, que son la tercera pata indispensable en toda negociación laboral, proponían dejar la subida en 40 euros. Actualmente ese salario, te recuerdo, está en 1.000 euros brutos al mes en 14 pagas. La opción de los empresarios ni siquiera ha tenido respuesta por parte del Ministerio de Trabajo. Eso dicen en la COE, así que han decidido no acudir a la reunión. Dicen desde la patronal que los incrementos de 80 o 100 euros que proponen gobierno y sindicatos acabarían por dañar el empleo y también la contratación. Hay que tener en cuenta que la presencia de los empresarios o de los sindicatos es meramente consultiva, es decir, subir el salario mínimo es una prerrogativa del gobierno y los agentes sociales simplemente tienen que ser consultados, no es imperativo que haya un acuerdo. Otra cosa es que quede bien lo de llegar a consensos y se guarden las formas. Aquí también se aprecian las dos almas del gobierno de coalición. Por un lado tenemos a la ministra de Economía, la socialista Nadia Calviño, que aboga por pactar las subidas, y por otro a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es más de ir por libre. Es precisamente a ella a quien le corresponde tomar la decisión final. Y ese es el poder que tiene el gobierno en este asunto, que puede imponer la cantidad que considere oportuna. El resumen es que Yolanda Díaz puede ofrecer lentejas y el que quiera las toma y el que no las deja. Aunque estas lentejas ahora mismo están más al gusto de los sindicatos que de los empresarios. El salario mínimo interprofesional es el sueldo mínimo que puede cobrar un empleado y se establece para garantizar un salario digno para cualquier trabajador que, por ejemplo, no esté acogido a un convenio colectivo. Es una herramienta que se implantó en España en 1963 y la han utilizado todos los gobiernos para proteger a los trabajadores más vulnerables, por ejemplo, en los casos en los que suben los precios de forma incontrolada, algo que afecta sobre todo a quienes tienen los salarios más bajos. Por eso, a la inflación, pues se le conoce popularmente como el impuesto de los pobres. Ahora mismo estamos en una situación como esta, con unos precios que han subido casi un 6% anual, según los últimos datos que ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística. Así que es natural la necesidad de revisar ese salario mínimo para aumentarlo. Ninguno de los tres agentes sociales se opone a eso. La gran cuestión es cuánto debe subir, porque para un empresario, que es el que paga, no es lo mismo 40 euros que 100. Y justo el que paga es el único que hoy precisamente no se sienta en esa mesa. Pues están pasando más cosas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, al menos tres jóvenes de 20 y 21 años han muerto en Huelva y varios más han resultado heridos, cuatro de ellos en estado crítico en el incendio de una vivienda a primera hora de esta mañana. Las primeras investigaciones de los bomberos apuntan a una mala combustión de una estufa. Estos jóvenes estaban en el piso, fíjate, celebrando el fin de los exámenes. Y alta tensión en la reunión que está manteniendo ahora mismo el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, todo por la intención del ala socialista de retocar por la vía de urgencia esa polémica ley del solo sí es sí, pese a la negativa de Unidas Podemos, impulsora de esta norma. Una ley que hasta el momento, recordamos, ha permitido la excarcelación de una veintena de condenados por agresiones sexuales, así como cerca de 300 rebajas de condena. Y más de cinco años después de permanecer huido de la justicia española, quizás esté más cerca la posibilidad de que Bélgica extradite a España al expresidente de la Generalitat, a Carles Puigdemont. Así lo asegura hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, quien dictamina que Bélgica no puede negarse a ejecutar una orden de detención y entrega basándose en la falta de competencia. Abre así la puerta a que el juez del Supremo, Pablo Llarena, emita nuevas órdenes contra Puigdemont y los tres exconsejeros catalanes que permanecen fugados. Y dentro de dos horas comienza en Kinshasa el viaje del Papa a la República Democrática del Congo y desde el viernes hasta el domingo a Sudán del Sur. Francisco lleva un mensaje por la paz y la reconciliación a dos países azotados por la guerra, la violencia, el hambre y la miseria en medio de las luchas entre guerrillas por el control de las riquezas naturales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barcelona apura el cierre de mercado.
A las 12 de la noche acaba el plazo para inscribir jugadores en el mercado de invierno y de los grandes son el Barça y el Atlético de Madrid los que tratan de cerrar operaciones. En el Barcelona, Elena Condis, hay una posible llegada, una salida y una inscripción.
El día empieza con una buena noticia para el Barça. El juzgado mercantil exige a la Liga inscribir a Gavi como jugador del primer equipo con efecto inmediato. Hoy mismo, antes de las 12 de la noche, en el capítulo de entradas, el Barça ha cerrado un acuerdo con Amrabat, el mediocentro marroquí. No se entrena con la Fiore para forzar su salida. A esta hora negocian los clubes, aunque se ve complicado. Y en el capítulo de salidas, Héctor Bellerín vuela esta tarde a Lisboa para firmar su traspaso con el Sporting de Portugal. Dejará 1,5 millones en caja.
En el Atlético de Madrid se negocia la salida de Felipe a la Premier y la posible incorporación de un defensa. Informa Pedro Morata que el defensa va a ser el lateral derecho del Tottenham, Matt Doherty, cedido hasta final de temporada. En el Español es oficial, Denis Suárez, cedido hasta final de temporada. Y movimientos en el mercado internacional, Isco pasa reconocimiento médico con el Unión Berlín de la Bundesliga y el Bayern Múnich hace oficial la llegada como cedido de Joao Cancelo procedente del Manchester City.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que llama bastante la atención que un aparato que es fundamental para la salud y para la calidad de vida de tantísimas personas en nuestro país, pues no esté financiado por la Seguridad Social. Y baratos, desde luego, no son estos aparatos. De media cuestan 3.000 euros, pero es que hay audífonos que pueden llegar hasta los 8.000. Claro, a medida que vamos cumpliendo años, pues vamos perdiendo audición y son muchos los jubilados que necesitarían llevar uno de estos aparatos para poder oír bien. Pero, sin embargo, pues hay muchos que no se lo pueden costear. Pero ojo, que no solamente están los mayores. Por diferentes motivos, pues hay también muchos jóvenes que se ven obligados a llevarlos. Pero, ¿qué pasa si no oyes bien y no puedes pagarte un audífono? Carlos Martín Oviedo es otorrino del Hospital Gregorio Marañón de
Madrid. No solo es que pierdas audición y, bueno, pues como no oyes a la gente, te quedes aislado o haya un cierto aislamiento social, sino que además ese estímulo que supone para nuestra función cerebral los sonidos, pues lo estamos perdiendo y eso puede llegar a crear bastantes problemas o acelerar procesos que ya el paciente tuviera o gente que tuviera, por ejemplo, predisposición a tener algún tipo de demencia. Se ha visto que pueden avanzar un poquito más rápido.
Pues aislamiento social, problemas también cognitivos y hasta depresión. Todo esto provoca la sordera, el no escuchar bien. No hay datos oficiales, pero en España se calcula que unos 2 millones de personas tendrían actualmente problemas auditivos. Y ya te hablaba antes de lo que cuestan los audífonos. Muchísimo dinero. Y no están financiados. Solamente hay algunas ayudas que dan ciertas asociaciones y entidades y también el Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas si cumples, eso sí, una serie de requisitos. Pues para cambiar esta situación, Chefa Carballo ha empezado su particular cruzada. Esta gallega de 36 años padece graves problemas de audición y también de vista. El oído de Chefa solo es capaz de percibir el sonido de 3 letras y el resto de lo que escucha es un ruido continuo. Sus problemas de oído están ahí desde que nació, pero los problemas en la visión llegaron años más tarde. Y hace una década, hace 10 años, le confirmaron que la causa era la misma, el síndrome de Usher, un trastorno genético raro que causa sordoceguera. Todo esto no ha impedido que Chefa haya conseguido sus grandes retos en la vida, ser madre y trabajar. Pero ahora, como te decía, pues ha abierto un nuevo frente, está luchando para que la sanidad pública financie los audífonos. Chefa Carballo. Chefa, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, aquí con frío.
Con frío, ¿no? Así estamos en toda España. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de Galicia, Chefa?
En Carballo, cerquita de Coruña.
Bueno, con frío, como nos dices, y con un desembolso considerable que tuviste que hacer un mes, Chefa, hace un mes, cuando te tocó renovar tu audífono. ¿Cuánto tuviste que pagar por él, por este aparato?
Bueno, tuve la inmensa fortuna que me encontré con una, bueno, coincidió, ¿no? Que había una oferta, que me salían los 2 audífonos por el precio de 1. Entonces, por suerte, pagué solo 4.000 euros.
¿4.000 porque tenías esa oferta de 2x1? Si no, serían 8.000 euros.
8.000 euros. Y estamos hablando de un audífono básico, por decirlo así, no es el último modelo, ni es, ¿sabes? Es una cosa que a mí me da servicio.
Claro, porque como decíamos, es fundamental, chefa. Si tú no llevases estos aparatos, estos audífonos, no escucharías.
Nada. O sea, yo no podría estar manteniendo una conversación, ni telefónica, ni en la calle, de ninguna manera. Para mí es inviable vivir sin ellos. O sea,
chefa, ¿cada cuánto tiempo tienes que renovarlo? Este, por ejemplo, este aparato que acabas de comprar, ¿cuántos años te va a durar?
Yo espero que por lo menos 5 o 6, por lo menos. Ya no se cuenta más porque va avanzando la pérdida auditiva. Aunque no avance la pérdida auditiva, los aparatos llegan a un momento que ya han dado todo de sí y el funcionamiento no es igual, ¿no? Como que necesitan más potencia y esos aparatos con 4, 5, 6 años ya no te la van a dar. Entonces necesitas cambiarlos. El tema está en que no puedes estar pagando 8.000 euros cada 5 años o pidiendo préstamos o qué sé yo. Yo hablo en mi experiencia, en mi caso, son mi padre y mi pareja los que han hecho frente a este desembolso, porque yo trabajo, pero yo soy eventual. Yo no tengo un trabajo estable y una financiera tampoco me hubiera dado financiación para comprarme unos audífonos.
Es que estamos hablando de muchísimo dinero cada poco tiempo, cada 5 o 6 años, tener que pagar otros 8.000 euros, a lo que hay que sumar, chefa, las pilas, los moldes, la garantía también.
Revisiones con audioprotesistas, adaptaciones, bueno, todo. Eso va todo aparte, porque yo hablo yo solo de la compra del audífono, pues lo demás es todo aparte.
Chefa, como decimos, vives en Galicia. ¿Has recibido algún tipo de ayuda para poder comprar los audífonos?
No, y nunca, ¿eh? Además, nunca. Yo llevo utilizando audífonos desde los 9 años y nunca he sido candidata, entre comillas, ¿no? Para ellos. Sin embargo, mi hermana sí, mi hermana tiene 18, mi hermana lleva desde los 7 utilizando audífonos y sí que el CERGA, Servicio Gallego de Salud, les da 700 euros por audífono. Que al final es que no llega. No llega porque... mínimo 3.000 y de ahí para arriba.
Es una cantidad pequeña para lo que cuesta uno de estos aparatos que son fundamentales, como decimos, en la vida de tantísimas personas en nuestro país. La ayuda, pues al final depende de cada comunidad autónoma y depende de que reúnas una serie de requisitos, que la ayuda no es para todo el mundo. Chefa, tú has empezado hace un par de semanas una campaña para intentar que los audífonos estén financiados a nivel estatal. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo?
Pues he iniciado principalmente una campaña de recogida de firmas en la plataforma Osoigo, precisamente para llegar al Congreso, para que alguien me escuche, a quien corresponda. Que me parece tan necesario que Sanidad sea quien financie esto. Al final son unas prótesis. Entonces he empezado por la campaña de recogida de firmas un poco para dar visibilidad a una realidad que está muy oculta, porque a nivel sordera todavía hay muchos tabúes, la gente todavía siente vergüenza, es decir, que yo necesito audífonos, entonces no salen a dar la cara, por decirlo así. Y yo, visto lo visto, que he tenido que hacer ese desembolso, mi hermana tiene que hacer ahora otro también para cambiar los suyos, es que no puede seguir así, esto hay que cambiarlo.
¿Y para
hay que
eso?
Cubrirlo, ¿quién?
Y para eso has empezado esa campaña a través de la plataforma Osoigo de recogida de firmas para intentar llegar hasta el Congreso, para intentar llevar esta iniciativa para que de alguna manera todos estos aparatos que insistimos es que son la vida de muchísimas personas en nuestro país, si no vivirían aisladas al margen de la sociedad porque no se podrían relacionar, pues tengan cubiertos estos aparatos que necesitan como cualquier otro enfermo con otra medicina.
Exactamente. Yo, por ejemplo, para mí es fundamental. Yo soy una mujer que quiere trabajar, que soy una mujer plena. Es decir, con 36 años y las capacidades que tengo ahora mismo, no me veo en mi casa sin trabajar, pues con una pensión o yo qué sé. No me veo. No me veo muy capaz para poder desempeñar mi trabajo. Me lo he currado y eso quiero. Si yo no tengo audífonos, es inviable hacer mi trabajo. Es inviable ya hablar con la gente de mi entorno. Pero yo ya lo miro por ese lado. por la necesidad real que tenemos.
Y como tú, tantas personas, claro, con problemas auditivos que en muchos casos no se pueden comprar un audífono, que viven con uno que no es el que le da todas las prestaciones o es el que mejor va para ellos. Hay algunos que los llegan a comprar incluso de segunda mano, pues porque no pueden costearse uno nuevo cada ese periodo de tiempo del que hablábamos, cada 5 o cada 6 años.
Pues, chefa, muchísima gente que no se lo puede permitir, muchísima.
Esto efectivamente necesita una solución y por eso Chefa ha empezado a través de esa plataforma Os Oigo, esa recogida de firmas que seguro que a partir de ahora vas a tener muchas más. Chefa Carballo, muchísimas gracias, que haya suerte. Cuentas, desde luego, con nuestro apoyo y con nuestra firma.
Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Chefa. Bueno, pues hablando de audífonos, seguro que más de uno que no puede ir a una tienda a comprarlo, pues ha tenido que recurrir al mercado, que encuentra también en Internet. Y ojo, porque en este y en otros muchos temas, pues a veces te pueden dar gato por liebre. Las prácticas engañosas, fíjate, son habituales para 4 de cada 10 páginas web de venta al por menor. Hoy hablamos del lado oscuro del comercio online. Pues el lado oscuro está asociado a los aspectos más crueles y malignos, y de patrones oscuros se califica a todas aquellas prácticas engañosas que emplean los diferentes comercios online con el fin de tratar de vender más. Bruselas ha detectado las trampas más comunes que emplean hasta el 40% de las páginas web con el fin de engatusar a los consumidores. Y en muchos de estos casos, Sofía Buera, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La información es que directamente es falsa.
Es falsa y tan falsa es lo que han constatado las autoridades europeas tras el último barrido que suelen hacerlo por Internet. Y la Comisión Europea ha analizado en ese unos 400 tiendas online, de ellas casi 150, lo que es lo mismo el 40%, contenían lo que los expertos en consumo pues califican de eso, de prácticas oscuras.
Sobre este tema hemos hablado, le hemos pedido ayuda a Enrique García, que es el portavoz de la OCU, para conocer, pues eso, cuáles son las trampas más habituales en las que además es facilísimo caer. Que se dan, por cierto, en todos los sectores, independientemente de que sean tiendas de ropa o de tecnología.
Poner límite a las ofertas utilizando temporizadores, relojes, donde se da al consumidor, se le transmite esa idea de premura y que tiene que comprar ya porque si no se acaba la oferta, cuando en realidad eso es falso.
Pues ese relojito que te avisa o te lo compras ya o pierdes el descuento, bueno, pues es considerado una trampa porque incita a un consumo cuando normalmente es mentira, generalmente, que esa oferta se vaya a acabar.
De hecho, Pilar, termina ese plazo y sigue costando lo mismo, ¿no? Pues es fraudulento, precisamente, como ocurre cuando te pones lo de las últimas unidades en venta y luego resulta que pasan unos días y ves sigue. Que sigue al mismo precio y que no eran esas últimas unidades en stock. Pues otra trampa. Otra habitual para hacer caja. La de que te coloquen una jerarquía falsa de los productos. Vaya, que no es que al principio te coloquen todo aquello que te quieren vender porque lo tienen en stock, sino que lo que hacen es dirigirte hacia otros productos que son más caros o a los que implican una suscripción. Y esto sí es considerado oscuro.
Y otro de los cebos que más nos podemos encontrar en el comercio online, del que alerta también Bruselas, tiene que ver con la información que no nos dan.
Ocultar información importante o hacerla menos visible para los consumidores. ¿Qué tipo de información? Pues los gastos de envío, la composición de los productos, el precio completo, incluido los posibles gastos de envío o otros añadidos, que en definitiva orientan hacia el consumidor a un determinado producto que no es el más barato.
Y aquí es importante decir, Pilar, que lo que se persigue es la información falsa que puede haber detrás, que como si fuera publicidad engañosa trata de persuadirnos con ciertas artimañas, ¿no? Como sucede con los descuentos esos que realmente no lo son en el Black Friday, o con esas reseñas falsas que quien hay detrás no es un consumidor, sino la propia empresa que paga por hablar de las bondades de ese producto. Y eso es lo que hay que
perseguir. Madre mía, Sofía, que somos carne de cañón. Bueno, y por eso Bruselas trabaja en una directiva que está en tramitación y que prohibirá los patrones oscuros en las plataformas de comercio electrónico. De momento, y hasta que esa normativa llegue, pues nos tendremos que andar con ojo. Gracias, Buera. Pues estamos ya en la 1:19 de la tarde. Nos vamos a ubicar ahora mismo en Ceuta, donde la policía trata de completar un puzzle complicado. Una vez más hablamos de un crimen que implica a varios menores de edad que acabaron con la vida de otro para mantener oculto un secreto. Este puzzle tiene ya muchas piezas, pero todavía falta la principal, que es el cuerpo de la víctima, que es otro menor de 17 años. Los presuntos autores del asesinato están detenidos justo cuando se cumple un año desde la desaparición de la víctima. La policía sospecha que los detenidos diseñaron un plan para generar pistas falsas. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿En qué punto está la investigación ahora mismo? ¿Encajan las piezas, Juan?
Sí, sí, van encajando, y el punto más importante es que ayer tarde, como adelantamos aquí en COPE, se produjo la detención de los tres presuntos implicados. Hablamos de dos chicos y una chica. Eran los dos chavales menores de edad cuando ocurrieron los hechos, el 13 de enero del año pasado. Actualmente uno de ellos sigue siendo menor de edad, con lo cual son detenidos que pasarán a manos de la Fiscalía de Menores. En su momento está en dependencias policiales. Se supone que el que continúa siendo menor sería el presunto autor material del crimen, y los demás serían cómplices de esa muerte, de la muerte y el asesinato o homicidio, ya veremos, de ese pequeño, que, bueno, pequeño, era un chaval de 17 años, estaba a punto de cumplir 18, en cualquier caso, pues al final de la adolescencia, era Mohamed Ali. Mohamed, a su madre lo estuvo buscando desde entonces con la convicción de que su hijo había desaparecido en contra de su voluntad. Se le echó una mano increíble por parte de todos, de Protección Civil, de las asociaciones de vecinos, todos, la policía buscándole, nunca se le encontró, se le buscó hasta en Algeciras. Se intentó liar también porque Asma, esta mujer, estaba convencida de lo que decía Asma, su madre, digo, tiene además 7 hijos más, imagínate, a su marido lo tiene preso en Marruecos, y la mujer hizo frente a este terrible desafío para una madre, ¿verdad? Y además intentaron enredar haciendo parecer que el móvil, y es verdad, el móvil se le posicionaba, el móvil del crío, del chaval de 17 años, de Mohamed, se posicionaba en la zona de Algeciras, en el sur de España, pero era un mero enredo, porque efectivamente la policía ayer detuvo a los tres presuntos implicados, entre ellos el presunto autor, y ahora está a la espera de próximas diligencias. Se va a buscar el cuerpo, mañana se va a iniciar, iban a hacerlo hoy, pero mañana con perros incluso adiestrados se va a buscar el cuerpo de Mohamed en una zona cerca de Benjú. Creen que las piezas están todas, las piezas de este terrible puzzle.
Gracias, Juan Maño.
Gracias a ti, Pilar.
Y hoy te contamos también que el 13% de los universitarios españoles no termina la carrera y la mitad abandonan durante el primer curso. Bueno, muchos lo hacen porque no es la carrera que querían estudiar y otros porque les costaba esos estudios, pero vamos, que hay muchos más motivos. Y sobre esto te queremos preguntar hoy en mediodía. ¿Terminaste la carrera? ¿La abandonaste? ¿Cambiaste de opción? ¿Has dejado otros estudios a lo largo de tu vida? Si es así, ¿cuál ha sido el motivo? Pues como siempre queremos escucharte y nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia.
Somos la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal. Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Now I remember when you call me late at night. I get
Te voy a hablar ahora de José Luis Hernández, que es un joven de Madrid que tiene 25 años. Cuando tenía 18 y tras acabar la selectividad, pues tenía muchas dudas sobre qué carrera estudiar. La oferta era amplia y no tenía muy claro por dónde enfocar su futuro, aunque lo que más le gustaba eran las ingenierías. Finalmente, y tras darle muchas vueltas a la cabeza, se matriculó en el grado de telemática. Creía que aquello le iba a gustar. Empezaron las clases, pero se dio cuenta pues que no era lo suyo y antes de arrancar el segundo curso decidió cambiar. Se matriculó entonces en Ingeniería de Telecomunicaciones, pero tampoco duró mucho allí. No era como esperaba y en el segundo año decidió dejar también esta carrera. Dice que estaba bastante desmotivado, pero lo intentó una vez más. Ya tenía experiencia en eso de matricularse en grados y esta vez lo hizo en el de informática. La carrera que finalmente, ahora sí, ha terminado. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en tu caso se cumple aquello de que a la tercera va la vencida, ¿eh?
Efectivamente, justo eso. A la tercera, pues, lo conseguí.
En España, José Luis, al igual que tú, un 13% de los universitarios que empiezan una carrera la abandonan y de ellos más de la mitad lo hace en el primer curso. ¿Cuáles fueron, en tu caso, los motivos que te llevaron a cambiar de carrera en dos ocasiones?
Yo creo que el principal fue un poco de madurez personal, que no sabía primar, o sea, no falta de priorización, que no sabía priorizar mi deber sobre lo que me apetecía. Y entonces tomé malas decisiones, que no me esforcé lo suficiente. Y al final pues eso repercutía sobre mis notas y entonces eso me desmotivaba, no llegaba al objetivo que me marcaba y por lo tanto pues cambié.
Me hablabas de una cuestión de madurez. ¿Crees que un joven o una joven con 18 años no es lo suficiente maduro para elegir una carrera que va a marcar su futuro?
Yo creo que depende de la persona. Es muy complicado generalizar, pero yo creo que normalmente sí. Lo que pasa es que obviamente se pueden dar casos de personas que no tengan la madurez suficiente como para elegir su vida con 18 años.
Es verdad que bueno, lo habrás visto por tu propia experiencia, ¿no? Compañeros de bachillerato que tenían muy claro qué estudiar y otros, como era tu caso, pues no lo tenías tan claro. Tú sí te ibas por una ingeniería, por ciencias, pero luego, en función de la oferta que tenías, no terminabas, ¿no?, de decidirte por una otra carrera. Fuiste probando hasta que, por fin, la de informática, pues ya la terminaste. ¿Qué esperabas, José Luis, de las carreras cuando te matriculabas? ¿Cuáles eran las expectativas que tenías?
Como expectativa, yo lo que tenía pensado es que fueran mucho más prácticas que... O sea, tenía otro concepto de universidad y me topé un poco como vuelta a bachillerato y básicamente pues no lo vi tan práctico hasta que cogí ya informática, que sí que lo vi bastante práctico y ya con eso pues adelante. Y luego aparte de que ya después de 2 años de carrera, de haberlo intentado, pues ya decidí madurar, me puse en serio.
Y ya dices, oye, ya cambiarme a una cuarta carrera, claro, ya va a ser que ya, no.
O sea, claro, claro.
Oye, José Luis, ¿qué te decía tu familia? Porque claro, cuando tú decides estudiar la primera carrera telemática, oye, me imagino que te animarían, venga, adelante, carrera difícil, pero a por ello. Cuando te cambias a la de telecomunicaciones, bueno, pero cuando ya dices que me vuelvo a cambiar, ¿qué te dijeron en la familia? ¿Cómo se lo tomaron?
Bueno, es que en mi caso es especial, porque, mis padres fueron, o sea, principalmente mi mayor apoyo. Porque yo no quería cambiar y, porque ya decía, ya había he trabajado mucho en esta línea, quiero continuar. Y fueron principalmente los que me animaron a probar la tercera opción de informática y fue una enorme decisión, o sea, una buenísima decisión porque aparte fue la universidad, también me ayudó un montón. Y entonces la verdad es que fueron principalmente mis padres, o sea, no estaban contentos al principio, obviamente ningún padre, no es de buen gusto ver a tu hijo que no está sacando la carrera, pero tuve mucho apoyo por su parte.
Eso es fundamental, bueno, porque al final sí es verdad, claro, que esos dos años, pues, entre comillas, los perdiste, pero te sirvieron también para madurar y para encontrar, sí, tu camino, que es el de la informática, porque actualmente estás trabajando, José Luis.
Efectivamente. Bueno, a ver, tengo que decir que fue apoyo, pero también era una última bala.
Pero bueno.
Me apoyaron, pero que no, tampoco había más oportunidades. Y efectivamente, sí, ahora estoy ahí trabajando.
Pues eso es lo importante. Como decíamos al inicio, de la tercera bala vencida, tu tercera carrera que concluiste y mira, que te ha permitido entrar ya en el mercado laboral. José Luis Hernández, gracias por contarnos tu testimonio. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora en mediodía, como siempre, hacemos un nuevo repaso de la actualidad y te cuento que la justicia europea pues acerca la posibilidad de que Bélgica extradite a España a Carles Puigdemont. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado hoy que no puede negarse a ejecutar una orden de detención y entrega basándose en la falta de competencia. Así lo ha comunicado su presidente.
No se opone a la emisión de varias órdenes de detención europeas sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un Estado miembro.
Abre, por lo tanto, la puerta a que el magistrado del Supremo, Pablo Llarena, emita nuevas órdenes contra Puigdemont y los otros tres exconsejeros catalanes fugados que llevan más de 5 años huidos de la justicia española. Y este martes se celebra uno de los consejos de ministros más tensos que se recuerdan, y todo por esa intención del ala socialista del gobierno de retocar la ley del solo sí es sí para evitar el goteo constante de rebajas de penas a condenados por abusos y agresiones sexuales. Llevamos casi 340, entre ellas una veintena de excarcelaciones. La intención socialista choca directamente con la de sus socios de Unidas Podemos, impulsora de la norma y contraria además a retocarla, especialmente en la parte que se refiere al consentimiento. Pablo Echenique, de Podemos, Guillermo Fernández Vara, vamos a escucharle, también es el presidente de la Junta de Extremadura.
Es retórica. La propuesta de justicia es someter a las mujeres al mismo calvario probatorio que había anteriormente en la ley. Evidentemente no se está protegiendo el consentimiento.
Si cuando uno quiere, con toda la buena voluntad del mundo, persigue un fin que finalmente no se produce, habrá que establecer la corrección necesaria para que se produzca, ¿no? También digo, desde la normalidad del diálogo, que creo que es lo mejor que puede ocurrir en estos momentos, y acostumbrarnos a que no se trata de estarle echando a la cara a la gente todo el día las cosas. Es que este país, en cuanto alguien hace algo, tiene que ser o contra alguien o con alguien.
Y en poco más de una hora va a aterrizar en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo, el avión que lleva a bordo al Papa Francisco para visitar durante esta semana este país, además de Sudán del Sur. Ambos en el corazón de África son el rostro de la violencia y la pobreza extrema. Esta noche en La Linterna, Ángel Espósito va a ahondar en la situación del Congo, uno de los países más ricos, pero a la vez más corruptos del mundo y que precisamente él pudo visitar el pasado mes de junio. Y más cosas, porque 7 de cada 10 españoles admiten no estar preparando financieramente su jubilación, y eso a pesar de que saben que su pensión va a ser menor que su sueldo actual. Sus circunstancias económicas les impiden ahorrar, la mayoría explica que tiene que atender otros gastos más importantes o que llegan muy justos a fin de mes. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, siempre nos ha preocupado a todos lo que vamos a cobrar cuando llega el momento de la jubilación, y se ha intentado guardar para ese momento, guardar un poquito. Pero es que ahora aumenta la incertidumbre sobre el sistema de pensiones por factores como los cambios en la pirámide poblacional, el incremento de la esperanza de vida, la caída también de la natalidad y el inicio de la jubilación de los baby boom. Susana.
Sí, fíjate, Pilar, que la cifra que has dado refleja que apenas el 30% de los trabajadores puede guardar algo para completar su pensión. Son datos de OCU que alertan de la situación financiera de muchos hogares y de esa intranquilidad hacia el futuro. Pero hay fórmulas que en España no se están explotando y que permiten un retiro más ajustado a nuestras necesidades y a las necesidades del sistema, no lo olvidemos.
Una opción de la que se está comenzando a hablar es la jubilación parcial o flexible. En ella el retiro no es total, se puede aunar trabajo y pensión de una manera voluntaria. Un informe de FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, afirma que es imprescindible promover esa compatibilidad. José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de la Universidad Complutense, es uno de los autores.
que se permite la plena compatibilización entre percibir, por ejemplo, una pensión y percibir un salario. Es decir, que tú puedas combinar al grado que tú quieras, con la flexibilidad que el trabajador considere oportuno, pues el salario que está percibiendo y también pues la pensión, ¿no?
En España ya existe la jubilación activa, pero es muy limitada, tiene muchas trabas y topes, con lo que resulta muy poco atractiva, a diferencia de lo que ocurre en otros países.
Yo creo que existe por ahí una creencia que desde luego los economistas la hemos llamado la falacia de la suma fija del mercado laboral. Y es que parece que existe entre la clase política, entre los legisladores, la idea de que un trabajador mayor quita el empleo a un trabajador joven. Y de ahí viene esta legislación que solo hace que poner trabas.
Se necesita desde luego un cambio de mentalidad y también de legislación, porque de un día para otro se pasa de trabajar tus 8 horas diarias, tus 40 horas semanales, a la inactividad total. La regulación de la jubilación en España es drástica, sin transición entre la etapa de trabajador a tiempo total y la de pensionista.
Como regla general, no se permite el trabajo retribuido, de tal manera que solo el 14% de los jubilados tiene rentas del trabajo adicionales a su pensión.
Si, por ejemplo, el trabajador decide que seguir trabajando a tiempo parcial, pues digamos las cotizaciones que tiene que realizar pues son más altas, pues no puedes ganar todo lo que tú quieras, tienes que ganar como máximo fuera por lo que sería una cantidad inferior al salario mínimo interprofesional. Luego también te puedes encontrar con que la empresa tiene trabas pues para permitir hacerlo.
Cada vez hay menos cotizantes por pensionista y va a ser necesario adaptar tanto el mercado de trabajo como el sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Te lo decía hace tan solo unos instantes, en menos de una hora y media, el Papa Francisco va a aterrizar en la República Democrática del Congo. Allí va a comenzar su viaje apostólico número 40, en el que visitará este país del centro de África y también la vecina Sudán del Sur. La República Democrática del Congo, antiguamente llamada Zaire y vecina de la República del Congo, es el segundo país más extenso de África, con más de 2.300.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, es como 4 veces España o la mitad de la superficie de la Unión Europea. Estás escuchando el sonido de las calles de su capital, que es Kinshasa, a donde va a llegar el Papa a las 3 de la tarde. Se calcula que los 90 millones de personas que hay en el país, unos 20 millones, viven hacinados en esta ciudad a las orillas del río Congo. Allí han comenzado a notarse en los últimos años las consecuencias de esta superpoblación. Y es que el número de habitantes del país está aumentando a un ritmo sin precedentes. Las mujeres congoleñas tienen una media de 6,37 hijos, por lo que se calcula que para el año 2050 habrá 180 millones de personas viviendo allí en la República Democrática del Congo, el doble que en la actualidad. Y este es solamente uno de los problemas del país.
El Congo es la gran cazuela mundial, la gran marmita donde todo el mundo viene a comer y a extraer minerales, agua, materias primas. Para que eso siga creando riqueza tiene que haber una seguridad. Eso es lo que pedimos a la Unión Europea, que nos apoyen para lograr seguridad.
Lo contaba el párroco de una de las iglesias de Kinshasa, el padre Oliver. La inestabilidad en el país ha sido una constante desde su independencia de Bélgica en 1960, tanto por la corrupción como por los conflictos armados. Y es que se trata de una de las zonas del mundo con más recursos. Tienen allí minas de cobalto, de cobre, uranio, oro, diamantes y también del preciado coltán. Aquí se encuentran el 80% de las reservas mundiales de este mineral que están demandado. Te lo va a explicar una de las misioneras españolas presentes allí en la zona. Se llama Pola y lleva muchos años allí en la región.
En ordenadores, en teléfonos, es el mineral que se utiliza. Y no hay en muchos sitios. El Congo es el principal productor. Por eso hay esa revuelta ahí y que nadie hace nada. Las multinacionales no les interesa nada arreglar. Porque, como dice el refrán español, a río revuelto ganancia de pescadores.
Pues este es el país en el que el Papa Francisco va a comenzar este viaje apostólico, la República Democrática del Congo, donde aproximadamente el 95% de la población es cristiana. Una visita que toda la población espera con muchísimas ganas. Pues vamos a hablar de ello con la superiora de la Comunidad de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Ana Gutiérrez. Esta misionera de Santander lleva casi 15 años destinada en África, los dos últimos en Kinshasa, la capital de este país. Ana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estamos?
Imagino, Ana, que con mucha ilusión, ¿no?, entre todos los congoleños por ese viaje que está a punto de comenzar allí el Papa Francisco.
Pues sí, la verdad es que hay mucha ilusión y muchísima alegría, que se ha acentuado en la última semana, porque es verdad que en junio la gente se quedó muy desanimada cuando se suspendió el viaje y ahora hay muchísimas expectativas.
Ana, ¿cuál es la situación actual de la República Democrática del Congo? ¿Qué país se va a encontrar el Papa Francisco?
Bueno, pues el Papa San Francisco se va a encontrar con un país con muchos contrastes. El primero es que es verdad que hay el 90% de la población que vive con menos de $2 al día, pero por otra parte hay un 10% de gente muy rica. Esa es la primera realidad. En este momento, por ejemplo, en Kinshasa sí que se va a encontrar también una crisis alimentaria enorme. O sea, es verdad que primero fue el COVID, luego la disculpa de la guerra de Ucrania, y en este momento pues hay mucha gente que está pasando verdadera hambre. Los precios han subido un 40% de la alimentación.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, pues también, sí, es un desafío importante. Otro desafío muy grande es la educación. El 40% de los niños en el Congo no están escolarizados todavía. Y bueno, pues esa es un poco la realidad que se va a encontrar. Por otra parte, pues también es verdad que económicamente va evolucionando. Es verdad que hay construcción, hay mucha materia prima alimentaria en este momento, que es el contraste. Hay crisis porque son muy caros, pero ahí se pueden encontrar alimentos.
Ana, la iglesia...
Y que en otros momentos no.
Sí, que en otros momentos es más complicado. Sí. Fue más complicado.
Sí, efectivamente.
Te quería preguntar porque la iglesia es uno de los cimientos de la sociedad en el país, gestiona más o menos el 40% sí. de la sanidad y también de la educación. ¿Cuál es el papel que tienen comunidades como la vuestra? Porque vosotras estáis al frente de un colegio, ¿verdad?
Sí. Tenemos un colegio de educación infantil y primaria y un centro de alfabetización de niñas de nuestro barrio que no saben leer ni escribir y acuden por las tardes. Son unas 25, 27 y les aprenden a leer, escribir, costura e informática. La educación es un gran desafío y las congregaciones religiosas y la iglesia en general aquí la verdad es que desempeña un papel crucial, siempre ha sido así y sigue siendo. Y es verdad que la iglesia del Congo, la iglesia podemos decir jerárquica de obispos, la cinco, la conferencia episcopal y etcétera, siempre se ha caracterizado, eso es verdad también, por denunciar mucho las injusticias y la búsqueda de la paz y la de reconciliación.
Ana, tú eres médico, ¿verdad? Y trabajas en el hospital, creo que de Lisungi, en el sur de Kinshasa, que como decíamos es la capital.
Así es.
Oye, ¿qué tal os está funcionando, Ana, esa máquina de anestesia que os consiguieron los compañeros de la linterna?
Ah, muy bien, fenomenal. Estamos encantados con ella, haciendo maravillas que antes no podíamos hacer.
Y en ese hospital, más o menos, ¿a cuántas personas dais servicio, Ana?
Pues por este hospital pasan al día entre 100 y 120 personas, 150 algunos días pueden llegar. Es un hospital muy africano, digo yo, de un barrio popular, donde se atiende un poco de todo, pues medicina general, pediatría, ginecología, mucha maternidad, porque aquí la maternidad es muy elevada, entonces hay muchísima obstetricia. Y luego, bueno, pues se soluciona mucho en el día a día. A unos precios muy abordables por la población, que es otro de los problemas también aquí. Toda sanidad se paga, incluso en los centros católicos, pero los católicos por lo menos se intenta a un precio abordable.
Que la población lo pueda asumir, ¿no?
Que lo pueda, sí, efectivamente.
¿Y ahora mismo tenéis necesidades en vuestro hospital, Ana?
Bueno, necesidades siempre. Necesidades esas siempre hay, pero bueno, poco a poco en el día a día ahora se está renovando bastante el laboratorio y también ha habido dos ONGs que han dado dinero para renovar las camas y bueno, pues está en proceso de remodelación y bueno, pa'lante y contentos.
Pues nos alegramos que sea así. Ana Gutiérrez, misionera en la República Democrática del Congo, el primero de los dos países africanos que va a visitar el Papa Francisco. Muchísimas gracias, Ana, por estar con nosotros y por esa labor que hacéis.
A vosotros, muchas gracias, Pilar.
Buenas tardes. Ana. Un abrazo. Pues a esta hora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el comienzo de este viaje apostólico. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En estos momentos el Papa Francisco vuela hacia la República Democrática del Congo. En poco más de una hora su avión aterrizará en Kinshasa. Tiene por delante 5 duras jornadas que van a exigir del Papa mucho esfuerzo, mucha entrega. África es original, África te sopapea, ha dicho Francisco en una entrevista concedida a Mundo Negro, la gran revista de los misioneros combonianos. Es curioso, todos los papas, desde Pablo VI en adelante, han sentido este atractivo, esta especial responsabilidad hacia el continente africano. Recuerdo cuando alguien tan profundamente europeo, tan racional y amante del orden como Benedicto XVI, regresó literalmente encantado de su visita a Camerún y Angola. Había visto unidos en aquellos pueblos el entusiasmo y la claridad de la fe. También Francisco ha hablado en vísperas de este viaje de las riquezas escondidas de África, de la inteligencia de sus jóvenes, del amor a la vida, de las raíces y el arte de sus pueblos, de su capacidad de dialogar serenamente. En todo esto no hay ningún romanticismo. Los papas conocen mejor que nadie las terribles llagas de este continente y, sin embargo, no dejan de apostar por él. En el Congo, Francisco va a encontrar una iglesia con raíces profundas, como un baobab, una iglesia que no se achanta frente a violencias indescriptibles, que quizás a su pesar es algo así como la columna vertebral de una nación siempre en riesgo de explotar. En Sudán del Sur encontrará una iglesia pobre y pequeña, una semilla de reconciliación en medio de divisiones absurdas. No quiero idealizar, pero como cristiano es imposible no conmoverme con esa fe fresca y sencilla que no deja fuera ningún aspecto de la vida, que sostiene el empeño incansable por la justicia y por la verdadera paz, que gusta de la fiesta y del canto, del sudor del buen trabajo, del coloquio al anochecer, que no se asusta frente a los rostros del mal. Sí, algo tendríamos que aprender.
Pues sí, yo quería...
Hoy también te estamos contando que el 13% de los universitarios españoles no termina la carrera y la mitad abandonan además durante el primer curso. Muchos lo hacen porque no es la carrera que querían estudiar realmente y otros porque les costaban esos estudios, pero vamos, que motivos hay diversos. Y precisamente pues antes conocíamos la historia de José Luis, un joven madrileño que tiene 25 años, que empezó a estudiar telemática, dijo, esto no es lo mío, lo dejo. Se cambió de carrera, al siguiente año estudió telecomunicaciones y dijo, esto tampoco me convence. Lo dejó de nuevo y apostó en una tercera carrera por informática. Y bueno, pues eso, que la tercera fue la vencida y en este caso consiguió terminar la carrera. Hemos hablado con él y nos decía que sí es verdad que cuando él tenía 18 años, cuando terminó bachillerato e hizo la selectividad y tenía que elegir la carrera universitaria, pues nos decía que no era lo suficientemente maduro para saber realmente qué quería hacer con sus estudios, qué quería estudiar y plantearse su futuro. Bueno, pues sobre esto te queremos preguntar también a ti hoy. ¿Terminaste tu carrera universitaria? ¿La abandonaste? ¿Cambiaste de opción? ¿Has dejado otros estudios? No tienen por qué ser universitarios a lo largo de tu vida. Si es así, ¿cuál ha sido el motivo? Pues nos han llegado ya vuestras primeras notas de voz.
Yo quería haber hecho la carrera de secretaria de dirección en la escuela de San Sebastián de la Cuesta Aldapeta, que me gustaba muchísimo, pero lo tuve que dejar y terminé mi bachiller, me presenté a oposiciones banca, aprobé y bueno, y esa ha sido un poco mi trayectoria.
Sí, en mi caso estudié Ciencias Económicas Empresariales en la Universidad de Oviedo y la verdad muy satisfecho con la elección que realicé en su momento. Me ha servido para formarme como intelectualmente y como persona. Y he podido disfrutar escuchando clases magistrales.
Pues estas son las notas de voz que nos han dejado Anika desde Zaragoza y Luis desde Santander. Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
2023 se presenta como un año especialmente difícil que nos va a exigir dar lo mejor de nosotros al servicio de la sociedad y el bien común. La Gran Pregunta con Jesús Abezuela, un programa en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. Los sábados por la noche, en 13.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos, como en las galletas Oreo de 440 gramos. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Solo tiene 13 años, pero a pesar de su corta edad, ha apuñalado en el rostro a la madre de su novia. El motivo, que la mujer le había quitado el móvil a su hija de 12 años y la chica le había pedido a su novio que cometiera esta agresión. La mujer tiene heridas en la oreja, el labio y la espalda. Como los dos son menores de edad, ninguno puede ser detenido. Sin embargo, la psicóloga Amaya Prado nos cuenta a COPE que es indispensable que se incluyan en un programa especial que les enseñe autocontrol emocional y una forma alternativa de resolver los conflictos sin recurrir a la agresividad.
Tendría que haber una intervención educativa y un trabajo pues de estas conductas violentas y agresivas para una regulación, porque lógicamente lo que hay que evitar es que vuelva a haber una reincidencia de estas conductas cuando sean más mayores o cuando tengan una edad en la que pueda ser imputable este delito.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Es uno de los temas del día en nuestra región, esta agresión por parte de este menor con solo 13 años. Enseguida te cuento más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora situación bastante tranquila en las entradas y salidas a Madrid. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria, pero como siempre, prudencia al volante.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. I'll never run. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter whatever happens, I'll never not love you.
Si has perdido alguna pieza dental, seguro que llevas tiempo dándole vueltas a la idea de realizar un tratamiento que te cambie la sonrisa. Y ese tratamiento lo tienes en la Clínica Dental Ferrus y Brato, situada en Pinar de Chamartín. Y es que una de sus especialidades son precisamente los implantes inmediatos. El doctor Jorge Ferrús es experto en implantología y periodoncia de la Clínica Dental Ferrus y Brato. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
¿Cómo se consiguen los implantes en un día?
Pues mira, básicamente el paciente en nuestra clínica realiza dos visitas iniciales. Una, primera visita en la que le explicamos el plan de tratamiento, le fijamos objetivos, y otra en la que hacemos un escáner facial, intraoral, es decir, unas pruebas adicionales para hacer una planificación en 3D con los cirujanos. Y así preparamos previamente la intervención. Y luego ya, en una tercera visita, el día de la cirugía, pues haremos las extracciones necesarias, colocaremos los implantes con una guía quirúrgica y pondremos unos dientes provisionales fijos en el mismo día. Y todo esto lo podemos hacer mientras el paciente está dormido. Los pacientes pueden comer y sonreír pues desde el principio. Pero Es muy importante remarcar que la cicatrización final de todos los implantes y los cambios dimensionales en la encía se van a producir durante los siguientes 3 meses. Las encías se desinflaman, van a ir apareciendo espacios y huecos. Por eso es imprescindible esperar esos 3 meses para hacer los dientes de porcelana definitivos, para que queden perfectos desde un punto de vista estético y funcional, y que no se te meta la comida.
Claro, oye, que eso es muy importante, doctor. ¿Entonces ya se puede hacer vida normal después de la cirugía, después de esto?
Sí, pues sí que puedes. Al ser una cirugía guiada por ordenador, el tiempo de cirugía es muy corto y la recuperación es muy rápida y llevadera. Hay síntomas normales, como sucede en cualquier intervención, pero no va más allá de una leve inflamación en la zona que controlamos además con medicación. Lo bueno es que como ya el paciente tiene su dentadura completa, pues puede comer y hacer vida normal como siempre lo suele hacer.
Uh-huh. Y doctor, ¿dónde estáis? ¿Dónde podemos localizar la clínica dental Ferrus y Bratos?
Pues mira, tenemos ahora mismo 2 localizaciones. Una en Pinar del Chamartín, en el final de Arturo Soria, y la otra más reciente, que llevamos un año allí y estamos muy contentos por la gran acogida, en la calle Velázquez, junto a Rosa Clara.
Uh-huh. Vale, así no hay pérdida. Pues muchas gracias, doctor Jorge Ferrus, experto en implantología y periodoncia de la Clínica Dental Ferrus y Bratos. Muchas gracias y, bueno, pues gracias por estar aquí en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Mediodía.
Cope Madrid.
Estar informado.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tansim Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-399407.
Gracias, Grupos Eneas.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes ya, 31 de enero, acabamos mes, vamos a saber qué más noticias, qué más cosas están pasando en Madrid. Lo vamos a hacer de la mano de Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Mucho frío seguimos teniendo en Madrid, menos mal que ya mañana parece que la cosa empieza a cambiar.
Sí, pero no de noche, porque yo pensaba que de noche, sobre todo en el centro, lo vamos a notar, pero acaba de mandar el 112 que hay un aviso, también amarillo, por bajas temperaturas, otra vez en la zona sur, Aranjuez. Ojo, los vecinos que se abríen bien, como os he escuchado antes a mí. Miguel Ángel,
sí.
La comarca de Las Vegas y la zona oeste, ahí se pueden alcanzar de nuevo esta noche temperaturas de 4 grados bajo cero. Es cierto que ya por la mañana es posible que las máximas de los 10, 11 de hoy pasemos a los 13 y que poco a poco vayan subiendo dentro del frío que tenemos tradicionalmente en un mes de febrero, en un mes ya sí de febrero mañana, porque mañana cambiamos enero por febrero, pero es cierto que el frío que estamos teniendo, al no haber nubes, al no haber lluvia, es un frío muy seco y se está notando sobre todo por la mañana. Y lo que se está notando es el lío de Begoña Villacís.
Cuéntame, cuéntame.
Porque, bueno, es cierto que hace unos días estuvo aquí con Herrera en COPE defendiendo su posición liberal, centrada de Ciudadanos. A los dos días dijo que había negociado con el PP y que quería libertad para presentarse como quisiese a la candidatura para ser la alcaldesa de Madrid. Y bueno, a ver qué pasaba, porque este lío que nos tiene Begoña Villacís a pocos días de que se termine el plazo para saber si se inscribe como candidata de Ciudadanos a la alcaldía de la capital, a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, tiene muchas dudas. Se lo transmitió ayer a sus 10 concejales de que no sabe qué hacer. Entonces, veremos qué pasa hoy. Después de dos días sin aparecer en público, la queríamos preguntar en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, pero no ha sido posible. Ha entrado 20 minutos antes por un lateral para evitar la presa.
¿La quieren en el PP o no?
En el PP de Madrid, no. En el PP nacional no hay dudas de que Feijóo no le hace ascos, pero veremos si de aquí a diciembre lo que puede pasar. Lo primero que tenemos es mayo, y ya te puedo asegurar que ni en la lista de la comunidad ni en la lista del Ayuntamiento de Madrid va a ir Begoña Villacís, por muchos motivos. Entre ellos, por ejemplo, las experiencias pasadas de ex de Ciudadanos. Llámese Ignacio Aguado, llámese Toni Cantó.
Uf, madre mía. En fin, gracias Álvaro, luego os escuchamos, siempre ahí con la noticia, con la última hora. Seguimos ahora con más cosas en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.